Abran sus Biblias esta mañana en el libro de Juan, capítulo 10. Vamos a leer un versículo solamente ahí. Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre Celestial, bendice tu palabra esta mañana. Oh Dios, yo me siento tan insuficiente de hablar de este tema, pero oro Señor que el Espíritu Santo unja esta palabra. Bendice el corazón de tus hijos y anímanos, Señor, para saber que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que cada uno de nosotros podamos recibir ánimos y fortaleza de tu presencia y tu palabra. Encomendamos tu palabra esta mañana en tus manos y pedimos tus bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, aquí tenemos dos objetivos, dos afirmaciones. La afirmación de Satanás, que claramente nos da su objetivo y qué es lo que hace. Y tenemos la afirmación del Señor Jesucristo, que sabemos que es Dios mismo. Entonces, jamás nos confundamos por el hecho de que el Padre está arriba y es un juez y Jesucristo es alguien más que está por debajo de él intercediendo, y él en verdad intercede, pero también tenemos que entender que el corazón de nuestro Padre está reflejado en Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con él mismo. Así que el objetivo de nuestro Señor Jesucristo es: él vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Ahora, yo realmente creo que muchas cosas ocurren y no vemos. Yo creo que la mayoría de lo que ocurre en este mundo, lo que vemos es solamente un poco por lo que está encima, pero hay mucha actividad espiritual que pasa que no conocemos y no sabemos. Así que cuando hablamos del reino de los cielos, hay mucho que ocurre en el reino de los cielos que no vemos. Hay muchas cosas también que ocurren en el mundo espiritual de la oscuridad que no vemos. Solo vemos algunas cosas que Dios nos permite ver, pero hay mucha actividad que ocurre en esos reinos, y queremos hablar de eso. Yo creo en verdad que Satanás trabaja muy duro. Yo creo, la escritura nos dice que él no descansa día y noche. Él está 24 horas trabajando. Le agradecemos a Dios también que Dios está 24 horas también trabajando. Quizá nosotros no lo hagamos, pero queremos en verdad ser conscientes de estas cosas. Ellos están 24 horas ocupados en su trabajo. Yo creo que Satanás cambia sus estrategias en relación a la iglesia, en relación al mundo, en relación al individuo, en relación a las familias, el cual él ataca. Él constantemente está cambiando y mejorando su estrategia. Él está enfocado en lograr su misión. Entonces, cada reunión que él tiene con sus principados y sus poderes, yo creo que hay reuniones, así como Dios tiene reuniones con sus ángeles, Gabriel y Michael, y todas las fuerzas celestiales y poderes celestiales, para determinar exactamente qué actividades, qué misión esos ángeles van a cumplir en la tierra, incluyendo todos los las huestes celestiales. Entonces creo que Satanás también se reúne con sus ángeles en estrategias para determinar cuál va a ser su siguiente plan, cuál va a ser su plan de oposición a Dios, cómo va a destruir, qué actividades va a hacer en relación a esta iglesia, por ejemplo, en relación a tu familia, quizá a mi familia, quizá a cada uno de nosotros. Él tiene un plan. Cada uno de nosotros son importantes para Satanás. Aquellos que son más importantes para él, en la cual él se enfoca más, son aquellos que hacen daño a su reino. Aquellos que están involucrados en la misión del Señor Jesucristo para traer vida, Satanás se enfoca en ellos más y los ataca mucho más. y hace aquellos que hacen más daño a su reino. Así que constantemente él está mejorando su estrategia. Él está buscando cómo tramar una estrategia en contra del ministro de los pastores. Él sabe que si él puede destruir un pastor, él destruye la iglesia. Él está buscando. Si por ejemplo tú oras y estás intercediendo por los hermanos y estás pidiendo en oración a Dios, si eres alguien que está intercediendo delante de Dios en oración y en intercesión, él va a buscar cómo hacer una estrategia para quitar que dejes de hacer eso. Así que tiene muchas formas que lo va a hacer. Él quizá te va a hacer muy ocupado. Aún va a crear eventos en tu familia, eventos en la vida, en tu vida, que te va a causar que tú te ocupes ahí. O quizá va a enviar a alguien que te va a invitar a ser parte de un asunto social o de un grupo para mantenerte ocupado en esa actividad. Y luego al final, y te hace que te ocupes y te canses y estés agotado porque no tengas fuerzas para orar o ya no ores efectivamente. Y podemos hablar también de otros asuntos, de muchas cosas en ese respecto. Pero yo creo que él está enfocado en los puntos peligrosos para su reino. Si tú estás tranquilo, relajado y no estás caliente con el Señor, no le das muchos problemas, así que quizá él pone a alguien que te vigile ahí y no va a poner mucha energía o esfuerzo en ti porque él ya te tiene donde él quiere. Mientras te mantenga ahí tibio, tranquilo, no va a ser efectivo contra su reino. Entonces te deja y no te causa problemas. Pero cuando empiezas a ponerte ferviente con el Señor, Dios empieza a tratar con él, estás más sincero con el Señor, entonces este enemigo, el enemigo de nuestras almas, recuerden, se preocupa. Recuerden, tu hermano y tu hermana no es tu enemigo. Muchas veces el problema que tenemos es que cuando vemos a alguien que está débil en su fe o en su caminar con Dios, tomamos el lado de Satanás y nos oponemos y empezamos a criticar y los destruimos, cuando lo que tenemos que hacer es animarlos para regresar a la presencia de Dios, a la presencia del compañerismo con Cristo, para que puedan ser efectivos en sus vidas. Tenemos que recordar entonces que constantemente necesitamos estar orando unos por otros, necesitamos que estar intercediendo y tenemos que ser guiados por Dios respecto a nuestras oraciones, porque algunos tienen particulares necesidades y Dios conoce. Quizá nosotros no sepamos, pero Dios puede poner que oremos por alguien en nuestro corazón. No hagas público que lo estás haciendo. No estamos aquí para jactarnos por quién oramos o quién ora. Jesús dijo que tus oraciones sean hechas en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar públicamente. No estamos buscando premios o méritos por lo que hacemos como cristianos. Estamos buscando el favor de nuestro Padre Celestial y ser efectivos en su reino. Entonces yo creo que hay muchas estrategias que ocurren en el mundo espiritual, y poderes demoníacos están envueltos en eso. Ven, Satanás tiene principados en cada región, príncipes. Cuando hablamos, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, en esa escuela bíblica, hace muchos años atrás, en los 50, estaban estudiando la escritura, cuando la carga del Señor vino sobre esa gente de ese estudio bíblico, ellos estaban llorando, intercediendo y llorando por meses y meses. Y el hermano que dirigía la escuela bíblica dijo que era imposible que ellos estudien la Biblia o que enseñen las clases. Todo el mundo estaba contrito y humillado en oración. Y cuando ponían aún sus caras en las paredes, las lágrimas disolvían el yeso con la cual estaba cubierta las paredes. Y corría por el suelo como un río, por la cantidad de lágrimas de la oración, porque era tanta la carga de esa gente que Dios puso y que Dios haga algo en Argentina. Y luego, después de meses y meses de oración, vino un derramamiento del Espíritu Santo en esa escuela bíblica, y vino una profecía que dijo que no lloren más porque el príncipe de Argentina había sido vencido. Entonces nos damos cuenta que estamos en una guerra espiritual. Lo que siguió a eso fue un gran avivamiento cuando Tommy Hicks fue a Argentina y 400.000 personas fueron salvas Y en silla de ruedas y muletas y todo tipo de cosas fueron sacados por cientos y cientos. Lo mismo pasó cuando el hermano Branham fue a África. Mucha gente fue sanada por su ministerio. Y yo creo que Dios organizó todo eso cuando el presidente de Argentina abrió las puertas de los medios de comunicación y todo para que ocurra este avivamiento. Vemos que cuando se vence ese espíritu y el Espíritu Santo toma control, las cosas empiezan a ocurrir. Pero ven, ¿cuánto más necesitamos orar? Ahora entiendo por qué el Espíritu Santo enfatiza eso, reunión tras reunión, que necesitamos ser gente que ora. Necesitamos tomar tiempo en oración y enfocarnos en nuestras oraciones y ser específicos cuando oramos, haciendo nuestros pedidos al Señor, llevando las cargas en intercesión. Yo creo que es la mano de Dios cuando ocurren estas cosas, así como pasó, pero el príncipe del poder de Argentina había sido destruido. Saben ustedes también cuando Daniel empezó a orar, empezaron a ocurrir batallas en el cielo. Dios envió a Michael, creo, para ver a Daniel, pero se demoró 21 días antes que llegue a Daniel, y en ese proceso del tiempo, el príncipe de Persia, Persia era el poder de ese tiempo, Persia era el poder de esa hora y había un gran principado en esa zona que tenía control sobre Persia. Entonces, cuando Daniel empezó a orar y el ángel de Dios empezó a descender, la batalla empezó en los cielos. Pero escuchen algo, nadie vence a las fuerzas de Dios. Quizá tome tiempo, 3 semanas, y algunas veces pasamos por problemas, pero Dios al final nos va a librar. Si estás fiel en oración, Dios nos va a librar. Ustedes dicen, yo oro por el Espíritu Santo. ¿Qué crees que ocurre cuando oras por el Espíritu Santo? ¿Tú crees que el diablo está contento cuando en verdad empiezas a orar fervientemente? ¿Qué crees que pasa en ese reino del diablo? El enemigo dice, hay alguien más que está poniéndose ferviente. Lo último que queremos es que alguien más esté lleno del Espíritu Santo de Dios. No queremos eso. Así que manténganlos ahí donde están. No están haciendo mucho daño cuando están así nomás, pero cuando son bautizados van a ser un problema para nosotros. Entonces, ¿qué hace? Él envía todo tipo de poderes demoníacos para traerte destrucción, incredulidad. Causa problemas en tu familia, o en la iglesia, o en tu trabajo, quizá. Te enojan, te destruyen, hace que te enojes por cosas, te quitan tu atención y tu enfoque en Dios y tu deseo de ser lleno con el Espíritu Santo. Y luego el enemigo viene después de mucho tiempo, te desanima y te desanimas y te destruyes y dejas de orar y luego vuelves al mismo asunto. Pero que Dios, ojalá que Dios tuviera hombres y mujeres que no importa lo que el maligno haga en contra de ellos, no importa que la familia se oponga, que el mundo se oponga, que los demonios se opongan. Que digamos nuestros ojos están en la cruz y nuestros ojos están en el bautismo del Espíritu Santo. Y jamás me voy a rendir hasta que Dios me responda y me bautice. Pero lo que pasa es, nunca ocurre así. Muchas veces son algunos, toman esa actitud y perseveran hasta el final. Fue como Jonathan cuando fue en contra de los filisteos, solo él, y se puso en contra de los filisteos. Y dijo, voy a ver lo que Dios va a hacer. Hizo que los filisteos salieran corriendo. Hombres que tienen una real visión y una real determinación. Es así. No quiero hablar mucho de este tema porque podemos hablar todo el día acerca de la estrategia de Satanás. Y seguro tiene una estrategia para destruirnos. Y cambia constantemente. Ahora, el príncipe que estaba en dominio de Persia, ahora quizá está en dominio de otro país. Quizá en Rusia. Quizá está asignado a otro país. Dependiendo del profético calendario de Dios y el plan de Dios, esos demonios no saben ni si lo que están haciendo, pero Dios mueve cosas y los demonios empiezan a tomar control de ciertos asuntos, pero todo controlado por Dios. Yo he oído misioneros que decían, de un lado del río el Espíritu de Dios había conquistado y empezaron a ganar almas y predicar el Evangelio y las cosas empezaban a funcionar. Del otro lado del río Satanás tenía control y el poder de la oscuridad controlaba. Cada vez que pasaban al otro lado del río había problemas, tumultos, eran golpeados, perseguidos y no había forma de predicar la palabra de Dios. Y así es la forma en que es. Satanás tiene fortalezas, hay demonios asignados a esta ciudad. Seguro que sí. Hay demonios trabajando en cada área, en el área de la comunicación, en los medios de comunicación, rompiendo las barreras. Trabajan en áreas de las leyes, para proclamar leyes en la legislación, para introducir nuevas ideas y pecados y como la homosexualidad y todo eso, que se opongan a la palabra de Dios. Satanás está trabajando en cada área, en el área de las industrias, en los negocios, destruyendo y usando todos los recursos que queda este mundo. Y de todas formas sabemos que el demonio está ocupado, contaminando las fuentes de agua. De cualquier forma, este demonio ha venido por una sola razón: para robar nuestra salud, quitarnos nuestra bendición, quitarnos nuestros beneficios, la buena voluntad entre los hombres, la buena atmósfera en el mundo, la paz. Este demonio ha venido a matar, a destruir y a robar y a poner un final a todas las cosas y completamente destruir a la raza humana. Ahora, ese pecador que está en el mundo y que sirve a Satanás, que vive una vida que quizá a nosotros no nos agrada, solo recuerden una cosa: hay dos misiones que Dios tiene. Uno es que Él te pueda salvar un día. Ese es el deseo de Dios. Aún Dios ama al pecador. No importa, yo no puedo empezar a decirles en verdad de mi corazón lo que sé, que el amor de Dios es tan grande que nuestro amor humano y nuestro prejuicio humano. Pero Dios ama al pecador, que alguna vez sintamos eso. Pero Satanás odia. Aunque Él quizás sirva a Satanás, escuchen, Satanás no te va a premiar por su servicio, sino te trae muerte y destrucción, aunque sirvas a él. Él nunca recompensa. Si él puede destruirlos a todos, él está contento. Recuerden ese diablo en Hitler, cuando llegó al final de la guerra. Y sabemos cómo se comportó ese demonio. Yo en verdad admiro la confianza que una nación puso en un solo hombre, en Hitler, la nación alemana. En verdad, y la razón por la que digo esto es esto: no tenemos idea, sabemos. Yo vi un documental de los pilotos de la guerra y cómo estos alemanes hacían que estos pilotos trabajaran demasiado y los cansaban hasta que de cansancio no podían ni volar ni hacer nada. Vemos que los americanos máximos muertos eran como 25 o 26. Y los alemanes tenían como 350 muertos en los pilotos. Y los rusos de igual forma. ¿Saben por qué? Porque su gobierno los cansaba demasiado, estos hombres pilotos, hasta que no podían ni estar parados ya. Volaban demasiadas horas y los explotaban de tal forma que estaban tan cansados que no podían volar sus aviones. Y luego, cuando habían hecho todo eso y entregado toda su fuerza, venía un general alemán y los acusaba de ser cobardes. ¿Pueden creer eso? Este hombre era un viejo gordo, grande, gordo, egoísta, glotón y lascivo, que hacía que vivía en total placer mientras sus soldados eran matados en el campo de batalla. Este hombre estaba en el bosque cazando venados, teniendo fiestas extravagantes y banquetes. Totalmente había engañado a Hitler y era el general mayor principal. Y para que ese hombre tenga la cara de mirar a esos soldados que habían dado tanto por su país y llamarlos cobardes. Hitler, esa es la forma que es el demonio. Hitler, cuando llegó al final de la guerra, él dijo que los alemanes merecían ser destruidos. Él dijo: me han traicionado. Habían entregado miles y miles sus vidas por ese demonio. Y al final, así dijo, esa es de la forma que es el maligno. Ahora, volteemos y miremos a Jesús. Cualquiera que te diera un vaso de agua en mi nombre, jamás, nunca dejará su recompensa. Dios es consciente de todas las cosas que hacemos. Él nos recompensa abundantemente con vida eterna, más allá que jamás podemos imaginar y entender. Entonces, no hay elección, no hay duda a quién tenemos que servir. Es a nuestro Señor Jesucristo. No a nosotros mismos, no al diablo. Pasamos por muchos problemas en relación al servicio. A veces nos servimos a nosotros mismos, somos egoístas. Tenemos que servir a Dios con todo lo que tengamos y lo que tenemos. y nuestras fuerzas. Yo quiero hablar como Satanás. Él cambia constantemente su táctica. Él constantemente está cambiando de estrategia. Yo creo que toda cosa buena viene de Dios, aún en el mundo. Cuando descubrieron, por ejemplo, la penicilina, yo creo que eso fue de Dios, vino de Dios. Porque eso salvó tantos niños que morían de sufrimiento, de polio y muchas enfermedades terribles. Y cuando descubrieron los antibióticos, yo creo que eso vino de Dios. Pero ven, por muchos años, los antibióticos eran muy efectivos. Pero es como todo, la gente empieza a usar de eso. Entonces, cada vez que un niño estornudaba, llevaban al doctor y el doctor recetaba antibióticos. Lo que pasa es que el sistema se convierte inmune a ese antibiótico. Ese germen que el antibiótico está destruyendo también empieza a pelear contra el antibiótico. ¿Ustedes creen que Dios está en los pequeños detalles? Satanás también está en esos pequeños detalles. Ese germen que tiene su vida de Satanás evoluciona y se convierte en una bacteria que se vuelve resistente a los antibióticos. Están diciendo ahora, en lugares como India, pueden comprar antibióticos sin receta médica. Cualquiera puede comprar y tomar cuando quiera. Entonces, lo que dicen ahora es esto: por el uso excesivo de los antibióticos, como los antibióticos, Satanás ha desarrollado, los gérmenes han evolucionado a algo que puede neutralizar al antibiótico. La ciencia médica tuvo que desarrollar nuevas formas de antibióticos para luchar contra esos gérmenes, formas fuertes al punto que hoy que son tóxicos al sistema. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Y ahora están diciendo, llegaron al punto que lo llaman el desarrollo de la creación de superbacterias. Estas superbacterias no tienen antibióticos para que los destruya. Y yo me pregunto, quiero mostrarles en lo mundo natural, en lo mundo físico, cómo Satanás, escuchen, él no solo está encomendado en destruir tu alma, él también quiere destruir tu cuerpo. Eso es la verdad. Satanás se regocija en la muerte, en el sufrimiento de la raza humana. Dios desea salud, fortaleza, vida para el ser humano, pero Satanás se regocija en el sufrimiento, en tormento que pueda traer. Ahora nos damos cuenta que hay superbacterias. Hay gente, por ejemplo, en Australia que están en clínicas aisladas que tienen superbacterias, por ejemplo, de tuberculosis. Esa bacteria es totalmente contagioso, altamente. Si alguien se contagia, llega al punto donde dicen que no hay antibióticos para luchar contra esas bacterias. No hay nada más que se pueda hacer cuando alguien es infectado con esa superbacteria. Esta evolución de Satanás en el mundo físico ha crecido rápidamente hasta el punto que ahora están diciendo que no pueden desarrollar nuevos antibióticos para luchar contra estas superbacterias. Ahora me dijeron que en los hospitales cerca de aquí hay superbacterias, en algunos hospitales cerca, en dos o tres hospitales de este pueblo. Antes solían hacerles pruebas para descubrir, pero ahora ni aún eso hacen porque es muy caro. Pero hay superbacterias. Hay gente que va al hospital y salen enfermos. Y hay muchos de estos. Satanás dice, ellos desarrollan algo que va a vencer quizá. Entonces lo que hace él es, trabaja y trabaja en su laboratorio maligno para crear y evolucionar un germen al punto de que muta en tal criatura, tal bacteria, que es una superbacteria y ningún antibiótico lo puede destruir. ¡Qué cosa terrible es eso! Así Satanás ha evolucionado en el mundo en su forma de pelear hasta el punto que hay poderes sobrenaturales del enemigo que el mundo nunca ha visto antes. Cosas están pasando hoy que nunca antes hemos visto. O tú dices, oh, yo no siento la batalla. Y te digo algo, lo que hace este demonio es, viene a nuestras iglesias y nos pone a todos a dormir. Uno por uno nos adormece espiritualmente, crea una amnesia, un adormecimiento, una indiferencia, un descuido. Ya no más vivimos una vida disciplinada, ya no dedicamos tiempo al Señor durante el día, ya no dedicamos tiempo a la oración. La oración es quitada de nuestra. Escuchen, usted nunca va a orar a menos que es primero en tu lista. La oración tiene que ser número uno en tu lista. Si no lo es, no va a ocurrir, o no va a ocurrir de la forma en que Dios quiere. Pero Él crea, el demonio crea algo donde estamos, nos sentimos relajados, tranquilos, viviendo en la vida, y eso es lo más peligroso de todos. Él nos neutraliza, nos adormece, envía sus superbacterias y nos pone a dormir. Envía sus superbacterias entre nosotros y empieza a enfriar el ambiente espiritual hasta que nos convertimos en tibios. Tú no lees tu Biblia porque estás tibio, porque cuando lees tu Biblia no entiendes nada. Porque tu estado espiritual está tibio. No es solo leer la Biblia. Tiene que haber alguien alimentándote cuando tú lees. Amén. Alabado sea Dios. Dios envía a los cuervos para llevarle comida a Elías. Dios envía al Espíritu Santo para traernos comida de esta Biblia. Tú no puedes comer a menos que Dios te alimente. Y cuando tu estado espiritual está en fuego, caliente hacia Dios, tú eres capaz de digerir la palabra de Dios mejor, pero cuando estás frío, tú no tienes interés en esta Biblia. Y quizá te puedes forzar y esforzar y sacrificar a leer pensando que eso es lo que tenemos que hacer, y lo lees, y no puedes terminar de leer, estás loco porque tienes otras cosas mejores que hacer, y otras cosas que crees que es mejor que leer esta Biblia. Solo porque el demonio no nos mata ahora como mató a los mártires en la hoguera, no creas que estos poderes demoníacos lentamente está venciendo este mundo. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a avanzar en este tema. Entonces, Satanás es capaz de adaptar su táctica. Él tiene una gran habilidad para adaptarse al ambiente actual, a la situación actual. Si esta iglesia estaría en fuego para con Dios, todos llenos con el Espíritu Santo, Él tendría una emergencia contra nosotros, una estrategia, planearía una estrategia para ver cómo nos destruye. Solo tenemos que leer en la Biblia y ver cada vez que Dios mande un avivamiento. Es cuestión de poco tiempo en que el demonio crea una fuerza para contrarrestar y neutralizar el poder de Dios. Cuando pensamos en cada movimiento en la Biblia, en las edades de la iglesia, y vemos cómo el enemigo inteligentemente pudo neutralizar y crear actividades para disminuir la efectividad del poder de la iglesia, del poder de Dios, y no solamente en la iglesia, sino en cada vida del individuo. Así como las condiciones cambian, Satanás salta de un caballo a otro caballo. Cuando él salió a conquistar, vino en un caballo, y luego de ese caballo saltó en la edad oscura, empezó a vender indulgencias, e introdujo a la iglesia a la idolatría, introdujo un sistema de que seguro tenían la cruz, pero no tenían el lugar correcto, introdujo ídolos, sacerdotes, confesiones a los hombres, supersticiones y todo tipo de cosas en la iglesia, adoración pagana, para que la gente esté atada a una iglesia y no hacia Jesucristo y a la cruz, aunque Jesucristo estaba en sus labios y en su adoración y estaba aún en las cruces, pero en la edad oscura empezaron a vender indulgencias y todo tipo de cosas. Cuando vino la luz con Lutero y otros hombres, él decidió saltar de un caballo a otro caballo, del caballo rojo al caballo negro, y luego y al final saltó al caballo amarillo. Y ese es el caballo que está cabalgando ahora. Es una mezcla de todos. El caballo de muerte. Él cambia su estrategia. Cuando tú vences en un área en tu vida, quizás estás pasando por una gran dificultad en un periodo, en una estación en tu vida, y por oración y buscando a Dios, quizá Dios te saque de esa situación. Pero seguro vas a entrar a otra situación y ese enemigo se va a adaptar a tu circunstancia. Entonces viene con una diferente aproximación. La batalla nunca termina. Para siempre te va a atacar, solo recuerda, siempre va a estar ahí. La única cosa que importa es que estemos cerca a Dios y en relación con el Señor. Y todas esas cosas que impiden eso tenemos que destruirlo y sacar de nuestras vidas. Entonces, hemos visto cuando tiene un gobierno satánico como el comunismo, con un control supremo y poder, solo necesita tener un incorrecto en esa posición, como Stalin, por ejemplo, los rusos. Este fue uno de los gobernantes más perversos que este mundo ha visto. Este hombre literalmente podía firmar documentos para hacer que miles y millones de su gente sea muerta sin que a él le importe. Sin importancia. En la Segunda Guerra Mundial, tantos rusos murieron y él envió tantas tropas rusas en la artillería rusa y no le importó. 22 millones murieron, más que cualquier nación en la Tierra. 22 millones de rusos murieron. Y luego cuando pensamos de Stalin, como aún cuando se levantó alguien con libertad, como destruyó a todos sus opositores, los enviaba a la cárcel y todo eso. Satanás tiene esa estrategia. Pero cuando venimos a la democracia y la forma democrática de gobierno quita el poder de un hombre y hay muchas diferentes influencias, se obtiene un gobierno más balanceado. No es perfecto, pero es más equitativo y un gobierno más equilibrado. Y tenemos que agradecer a Dios por eso. Pero con eso viene el modernismo, pecado, compromiso, el cambio de leyes, el gobierno de las minorías y el ambiente en el que estamos. Y eso es lo que hace esta edad moderna en la cual estamos viviendo. Es su herramienta, es la forma en que lo va a hacer. Él busca en cada área de tu debilidad para crear su estrategia. Como dije, es como la CIA o el FBI, cuando quieren se enfocan en un hombre particular. Recuerden, hay muchas cosas que ocurren en el mundo. Ellos quizá busquen un hombre y encuentran las debilidades de ese hombre, quiénes son sus padres, dónde creció, las influencias en su vida y todo eso, para tener un cuadro completo de este hombre. Así que esta agencia de la CIA o la FBI o tratan de vigilar a este hombre, por ejemplo, tratan de destruirlo. Entonces, crean una estrategia para destruirlo y a dónde va, lo siguen totalmente, lo controlan. Muchos de ellos tienen debilidad con las mujeres, ponen cámaras en los hoteles y lo filman en dificultad, en situaciones, entonces lo chantajean y lo tienen y hacen todo ese tipo de cosas para destruirlos. Muchas personas, pero tú puedes estar absolutamente seguro que cuando Satanás conoce que la única avenida en la cual él puede entrar a atacarte es a través de tu carne, y tu carne, como mi carne, está absolutamente podrida, no importa si has nacido en una familia real. Mira lo que están haciendo, están cometiendo adulterio y fornicación en los jardines reales. No hay sangre azul, no hay familia real, no hay realeza en la tierra fuera del cuerpo del Señor Jesucristo. Nuestra carne y nuestras familias están podridas. Yo te garantizo, si buscamos en nuestra familia, vamos a encontrar crimen y pecado, perversión, pecado. Y así ese viejo enemigo viene, se esconde. Él conoce la única avenida que puede entrar a atacarnos es a través de nuestra carne. Entonces dice, planea su estrategia, ¿cuáles son sus debilidades? ¿Cuál es su debilidad de este hombre? Los abuelos, las abuelas, hay una línea que corre en esta familia. Quizá que se enojan, tiene un carácter duro, se enoja de cualquier cosa. Por ejemplo, digamos, entonces Satanás dice, eso es fácil, vamos a destruir su confianza en Dios. Vamos a crear situaciones por medio de sus amigos, su familia, si es un cristiano que está en la iglesia. Y lo que vamos a hacer es, vamos a crear un ambiente para provocar y hacer que brote esa amargura. Si es un hombre con deseo carnal, lascivo, vamos a enviar una mujer hermosa en su camino y vamos a asegurarnos que nadie vea y nadie sea testigo. No crean que el diablo no conoce. Si es temor, por ejemplo, dice, y luego viene y analiza el temor de tu familia, de tu abuelo, de tu abuelo, quizá mira el temor que tenían a ciertas cosas, a ciertos, y luego viene y dice, ahora creemos temor en este hombre y recurramos al temor que corre en su familia, a los temores, y entonces sabes que temor y fe son contrarios y no pueden estar juntos. Si él ata a una persona con temor, entonces esa gente es capaz de ser efectivo en su vida cristiana, y eso es lo que hace Satanás, mata nuestra vida espiritual, lo mata, lo destruye y trae temor en nuestras vidas, nos trae condenación quizá de las cosas que hicimos y así te destruye. Podemos seguir, si vemos un hombre que es orgulloso, por ejemplo, él envía a alguien que te va a halagar y decir cosas bonitas. Te va a decir qué gran persona eres. Te va a decir cuán bueno eres, cuán inteligente. Y si ese hombre tiene una predisposición al orgullo, oh, se empieza a inflar, a hinchar y dice, oh, es verdad, soy bueno, buenísimo. Yo creo que soy el más inteligente en la familia. En verdad, me he estado comparando con otros predicadores y yo creo que predico mejor que ellos. No sabía eso. Seguro, así viene el demonio. Pero cuando tú sabes quién eres, no tiene lugar para atacarte. Sabemos que estamos podridos, no somos nada. ¿Qué podemos hacer fuera de Dios? ¿Qué tenemos fuera de Dios? Hay algo en nosotros en la cual podemos jactarnos. Como Pablo dijo, jactarse está, no entra en el Evangelio del Nuevo Testamento. No somos nada delante de Dios. Pero si eres un hombre orgulloso y dices, oh, tu ego empieza a crecer. Y luego de pronto, quizá este hombre empieza a creerse y se agrega en cosas. Empieza a pensar que es alguien grande y alguien poderoso, y luego se manifiesta en la forma en que habla, en la forma como trata a la gente. Satanás dice, oh, ya lo tengo a este, lo tengo ahí donde quería, porque el orgullo siempre viene antes de la caída, así que lo tengo ahí, dice, así que solo cavemos el hoyo y que caiga. Así es la forma en que Satanás trabaja. Si somos sensibles, es una cosa terrible, pero si somos sensibles, cada palabra que alguien te dice, vas a preguntarte, ¿qué quiso decir con eso? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué quiso en verdad decir? Quizá me quiere atacar. Quizá me está criticando. La sensibilidad. Hay mucha gente que es muy sensible. Entonces tienes que saber cómo tratar eso, esa sensibilidad. Tenemos que mirar eso y cuidar eso. Porque la sensibilidad es algo que tú, es una opinión que tienes de ti mismo, que tú aprecias y que te gusta. Entonces, si tú te conoces y tú sabes dónde estás con Dios, tu posición con Dios, no importa lo que el diablo te diga, o lo que la gente te diga, o que tu amigo te diga, o tu esposo o tu esposa te diga, o un hermano o una hermana te diga, si tú sabes dónde estás parado con Dios, tu posición, y tú sabes que la sangre de Jesús te limpia de tus pecados, entonces olvida defender tu imagen, no importa, la única cosa que importa es que somos justificados por la sangre de Jesucristo, y Dios conoce nuestras fallas y nuestras debilidades, y es mejor confesarlos y decir, Yo soy lo que dices que soy en verdad. Jesús dijo, ponte de acuerdo con tu adversario rápidamente. No discutas y empieces a defenderte. Di, si yo soy lo que dices que soy, tú me acusaste y es verdad, pero te quiero llevar a un lugar. Y quiero saber cómo vas a responder al Calvario y a la sangre de Jesucristo. Eso es la verdad. Yo puedo avanzar y hablar de muchas cosas. Aún en el mundo religioso, por cada verdad, Satanás tiene algo para neutralizarlo. Tenemos maravillosas verdades y Satanás viene y lo muta y lo transforma en algo que no es la palabra de Dios, pero es tan cercano. De hecho, hemos tenido una superbacteria que entró a este mensaje. Y esta superbacteria ha desarrollado para nosotros otro evangelio. Y escuchen, eso es lo más peligroso. 90% quizá está bien, 95% quizá está correcto, quizá 99%. Pero cuando tú oyes algo que tiene la mutación y la superbacteria en eso, y es otro evangelio, algo dentro de ti, siente eso, porque solo podemos vivir de la pura palabra de Dios. Y cuando algo es en tu interior, se mueve y se opone. Esto es una superbacteria que siente. Y Satanás ha soltado sus superbacterias. Tú no creas que tan maravilloso mensaje que tuvimos. Un profeta que nunca hubo en la edad gentil, vino justo a la edad final. Ningún otro profeta que reveló específicas señales, específicas de la señal del Mesías y el discernimiento de las cosas. Hemos tenido una gran bendición, recibimos un gran mensaje. Alguien dijo, quizá encuentro faltas ahí. Quizá yo encontré también faltas, pero yo oí la palabra de Dios. No me importa si tú puedes encontrar fallas o algún lado. Era un hombre como todos nosotros, pero él trajo la palabra de Dios para nosotros en este día. ¿Y tú no crees que el diablo va a dejar que eso así tranquilo? Él va a mutar esa palabra. Es por eso, si vas al internet, tú vas a ver las superbacterias en todos lados. Tenemos gente que han sido infectadas por las superbacterias y los destruye su compañerismo. Cumple el propósito y la misión que Satanás trajo, que vino a destruir, a matar y a robar. Hemos visto cómo ocurre eso. Es por eso, no se alejen mucho, solo quédense en la pureza del evangelio y el mensaje que el hermano Branham trajo. Si quieres saber la verdad, tú no tienes que preguntarme a mí. Tú ve y escúchalo por ti mismo. Lee y escúchalo por ti mismo. Yo no, en verdad, no quise entrar en este tema, pero trato de siempre estar alejado de esto, pero siempre no sé cómo entro. Pero saben, voy a decir esto también. Ha sido profesado que iba a ser soltados miles de demonios sobre nuestra generación en el tiempo del fin. Ahora, los demonios, leemos eso en los evangelios, están con un mandato estricto y una comisión estricta para poseer a la raza humana. Si pueden encontrar una casa donde vivir, ellos no regresan al abismo. Pero si no encuentran una casa donde vivir, ellos no vagan mucho tiempo y son echados al abismo. Fallaron en su misión. Entonces, poderes demoníacos vienen al mundo. Así como 5.000, por ejemplo, una vez vivieron en un hombre. Es increíble creer, pero este hombre estaba tan loco. Atados por malignos, rompía cadenas, tenía poderes sobrenaturales. Jesús vino. Y cuando Jesús vino, los diablos reconocieron y rogaron que Él no los regrese al abismo. En otras palabras, el infierno ha sido preparado para el demonio y sus ángeles, no para ti y para mí. Entonces rogaron que Jesús no los envíe de regreso al abismo. A menos sabían que tenían que obedecer a Jesús. Y en el nombre de Jesucristo tienen que obedecer al creyente. Entonces fueron echados y rogaron a Jesús que entren en los cerdos. Si el demonio no puede entrar en un ser humano, entra en un animal. ¿Alguna vez han visto a un perro poseído por demonios o un animal? Se convierten en totalmente violentos. Y cuando los espíritus entraron, 5.000 en esos cerdos, y esos cerdos se volvieron locos. Y estaban y salieron corriendo y se aventaron al abismo y todos se ahogaron y esos demonios tuvieron que regresar al abismo. Es el lugar donde ellos no quieren estar. Pero han sido atados en el río Éufrates por miles y miles de años y miles de demonios. Ahora es bajo el sexto ángel. Vamos a leer rápidamente Apocalipsis 9, del 14 al 19. Y diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Son cuatro principados, ángeles poderosos, cuatro. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora. Cuatro ángeles principales, atados por el río Éufrates, preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Solo recuerden, principalmente Satanás es violento. Tú notas cuando alguna sociedad se aleja de Dios, la violencia es predominante. Lo hizo en los días de Noé y lo está haciendo en nuestros días. Yo no puedo ver cómo esta generación va a sobrevivir a los problemas que vienen. Vienen problemas, pero ¿cómo se va a defender? Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. 200 millones. 200 millones. Es un número increíble. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Cinco nudos. ¿Cuántos nudos? Mil. Un millón. Es mucho. Es demasiado poder maligno. Pero no es broma esto. Es muy serio. No, yo debí calcular. Y así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. Nuevas enfermedades van a ser persecución, tormento para los que tienen la marca de la bestia. Yo no quiero estar ahí en ese tiempo. Lo que sé es, han sido soltados demonios y aún vienen, van a ser soltados demonios del río Éufrates que van a atormentar este mundo con enfermedades y cosas que nunca antes han existido. Y mataron, no voy a avanzar más. Hermano Brana menciona lo mismo. Hay 200 millones en la fiesta de las trompetas, habla él. No eran caballos naturales, dice, sino que eran, habían sido atados, respiraban fuego, tenían corazas de... Y la cola tenía como colas semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Son espirituales caballos malignos, espíritus malignos que han sido atados en el río Éufrates, demonios sobrenaturales. Entonces Satanás tiene un ambiente en el cual difundir su bacteria, sus superbacterias, tanto física y espiritualmente. El incremento en la rapidez de los viajes ahora es increíble, como cuando hubo en 1919 y el 20, cuando hubo la plaga de la bacteria, de la gripe. No tenían penicilina en ese tiempo, había mutado ese virus de la gripe que atacaba el sistema inmune, así que destruía los sistemas inmunes de las personas y la gente más joven eran contagiados con esta virus, murieron como 50 millones en el mundo. Las personas que tenían un sistema defensivo un poco más fuerte no padecían mucho como aquellos, los jóvenes. Ven cómo Satanás puede mutar algo, eso que se extiende alrededor del mundo. Ahora, la rapidez en los viajes, en 1920 eso era muy lento, pero hoy tú puedes estar en el otro lado del mundo. Es por eso que el mundo está preocupado ahora de las bacterias del cerdo, de la gripe del cerdo o la gripe del pollo, de todo eso en Asia. Estaban muy preocupados que se contagie e infecte a gran parte del mundo y pase a otras fronteras por la rapidez del viaje y todo esto. Y que tengan una epidemia Y yo creo que eso es bien. La cosa que están diciendo es que en 10 o 20 años van a tener que recurrir a las medidas que usaban antes de que tengamos los antibióticos. Y eso es, removían el área infectada por operación. Hay un ejemplo de un griego que estaba en Grecia y se infectó por una superbacteria. Y era una infección en sus intestinos. Y él estaba en el hospital con un dolor demasiado grande. Y no había antibióticos para tratar eso. Los doctores no podían y dijeron: podemos seguir dándote antibióticos por un tiempo. Y quizá vivas 5 o 6 meses y vas a morir en dolor. O lo que podemos hacer es remover, quitar tus intestinos. Y tienes 50% de esperanza de vida. Así que lo operaron y le quitaron parte de ese órgano infectado. Y el hombre aún está vivo hoy. Y yo te digo, es muy serio esto. Pero saben, cuando venimos ahora a las superbacterias en el mundo religioso, ¿cómo podemos detener ser expuesto a esas superbacterias? No podemos. No podemos hacerlo. No podemos. Si tú viajas y vas y visitas los mundos religiosos, vas a encontrar que hay superbacterias allá afuera. Pero tenemos que tener algo de la cual tenemos que hablar en un momento, que es capaz de resistir a cada fuerza del enemigo y vencer por la sangre de Jesucristo. Pero hay superbacterias allá afuera. Y hablan, si solo podríamos aislar a la gente, dicen, en campos de aislamiento. Por ejemplo, para esas personas que están infectadas con la tuberculosis, están aislados totalmente y las enfermeras que entran a tratarlos están totalmente enmascarados y todos por el miedo a la superbacteria que tiene esa persona y lo aíslan totalmente. Pero el problema es, no podemos hacer que los cristianos, poner a los cristianos o aislarlos. Tú tienes que conocer al Señor personalmente, tienes que estar lleno de Dios, tienes que conocer a Dios, el antídoto tienes que tener en ti, porque si no, no hay garantía de que de alguna forma vas a ser infectado por esta superbacteria de Satanás. Pero tú puedes aislar a la gente. Por ejemplo, yo conocí a un hermano, a una persona que de la iglesia en Rusia, que él me contó que tenía como 600 personas que vivían aisladas del mundo y no tenían contacto con el mundo. No invitaban extraños a su iglesia para evitar este tipo de cosas. Y yo pensé visitarlos y son armenios y viajan por todos lados y se aíslan y viven en lugares aislados. Eran como 600 de ellos, viven entre ellos, se casan entre ellos, comparten entre ellos y viven en un mundo aislado. Pero escuchen algo, la verdadera prueba es dejar que todos salgan al mundo, que todos salgan y vean si tienen el antídoto en ellos, porque puedes vivir en un mundo aislado, pero si no tienes el antídoto dentro de ti, si no conoces la sangre de Jesucristo, si no conoces el poder de redención, si no estás lleno del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a pararnos y vencer en este día? Aún aquellos que están llenos constantemente tienen que regresar a la cruz, porque ese virus viene y trata de destruirnos. Pero la razón que tenemos el antídoto, porque ese virus va a venir a destruirnos, tenemos que tener el antídoto. Es la única forma de vencer. Necesitamos seriamente esto. Joel habla de la invasión de este mundo. No voy a leer eso porque ya se acabó el tiempo. Pero en Joel capítulo 2, lean todo el capítulo. Habla de cómo entran por las ventanas y por las paredes, la invasión de las casas. Cómo los mantienes lejos de tu casa. Cómo, si mantenemos la comunicación que trae esos demonios. Hay una forma, hay un canal ahora. Satanás no viene a tu puerta y te toca y te dice, déjame entrar a tu casa para causar problemas. Él no hace eso para ver cómo te destruyo. Él no hace eso. Él viene por las ondas de radio y las ondas de televisión, por los medios de comunicación y se senta en tu sala. Esa es la forma en que entra ese demonio. Tenemos una invasión. Satanás ha creado una trampa tecnológica que él puede entrar a cualquier tiempo y a cualquier hora. Hay algunos pocos que no tenemos contacto al internet, pero esa es la forma en que entra. Estamos en una terrible situación. Este mundo ha sido invadido. La trampa ha sido tendida. Mira los virus, mira los virus en las computadoras. Cada vez que tocas algo, se contamina y destruye. Y yo no creo que yo una vez mi computadora se infectó con un virus. No es bueno. Es terrible. Destruye toda tu información. Entonces, no solo eso, Satanás tiene una super religión muy triunfadora y grande. Estamos en los días de las megas iglesias, super iglesias. Empezó alrededor en los 50, pero se ha acelerado totalmente y ha salido fuera de control. Cuando yo fui salvo en 1967-66, si tú ibas a una de las iglesias más grandes de las Asambleas de Dios que estaba aquí cerca en un pueblo, yo creo que eran como 70 personas máximo, quizá más o menos, quizá 100 personas, pero no era una gran iglesia. Y esa era la más grande. Se iba a otra iglesia en un pueblo más grande aquí en Adelaide, quizá 40, 50 personas venían a los servicios. Y en el otro pueblo era más o menos el mismo número, quizá menos. Pero ahora hay megas iglesias. Miles y miles y miles atienden. Tienen restaurantes en la parte de atrás que pueden comer antes de entrar al servicio. Y una atmósfera que ha sido creada, que no estaba ahí años atrás. Es un día de las megas iglesias. Satanás ha migrado, ha roto las barreras, ha quitado los viejos himnos, ha cambiado el evangelio. Ha modificado totalmente este mundo, se ha comprometido y se ha vuelto algo social y psicológico, más que manifestación del poder de Dios para traer salvación. Y hay comunidades enteras que van y asisten ahí porque sienten tan bien ser parte de una super iglesia y una super organización que tiene miles y miles de miembros. Ha cambiado el mensaje de gracia en desgracia. Ha introducido su propia música. Satanás empezó hace muchos años atrás con gente religiosa, con Jerry Lee Lewis, Elvis Presley y toda esa gente. Pervirtió el evangelio, lo pervirtió e introdujo el rock and roll en las iglesias. Y luego tenemos todos los grupos que vinieron, los Beatles y todos ellos. Y luego, después de años, jamás hubiéramos creído e imaginado que el rock and roll iba a entrar en las iglesias, y ahí está hoy. Mi padre no era ni cristiano y no me dejaba escuchar los Beatles, y yo quería escucharlos. Como un hombre perdido y no salvo, yo me gustaba escucharlos, pero mi padre decía, sucios, de pelo largo y gritones, pero se veían tan bien, tenían trajes y corbatas. Y se paraban y cantaban con su pelo largo y todo eso. Hoy, esas bandas de rock parecen como que han sido sacados del abismo. Se visten como diablos, actúan como diablos, y ahí es a donde estaba todo orientado. Así que van a un estado y traen la música. Cuando traen la música, tenemos que tener cuidado con esta música moderna. Tenemos que alejarlos de la iglesia. Tenemos que alejarlos de nosotros. No estamos interesados en canciones tontas y coros tontos. Estamos interesados en cosas que glorifican, himnos que glorifican a Cristo, que glorifican a la sangre de Dios, que traigan honor y gloria a Dios. Pero Satanás tiene una super iglesia hoy. Casi la sangre no se menciona. ¿Cuántas veces oímos himnos acerca de la sangre? Satanás sabe que hay poder en la sangre de Jesús, que hay poder en el remedio de Dios, hay poder en su sangre, porque yo te digo, es una super sangre de un superhombre. No es sangre humana, no es sangre judía, no es la sangre del sumo sacerdote, no es la sangre de un hombre natural, es la sangre de Dios, y la vida en esa sangre trae una vida abundante. Pero quitaron la sangre fuera de las iglesias, esa superbacteria. Aún ha venido al mensaje a decir, no necesitamos la sangre más. Alguien está obteniendo la revelación de esto. Alabado sea Dios, pero es la sangre. Cuán necesario, alabado sea Dios. Hasta que el verdadero evangelio de Pablo es despreciado y rechazado. Demonios religiosos han entrado, pueden cantar tan hermoso, aparentemente pueden entrar en el espíritu porque espíritu entran. Cualquier espíritu que no produce el evangelio de Jesucristo es anticristo, no es el espíritu de Dios. Pero yo quiero decirte que el remedio de Dios nunca ha cambiado. Siempre ha sido, Dios no necesita mejorar o crear otro antibiótico. Dios no necesita crear otro antibiótico. Él dijo, dales la misma palabra que les di en el principio. Dales el mismo espíritu. Que confíen en la misma sangre, en la misma cruz, y van a ser librados y guardados aún en la Odisea. Dios tiene un remedio para las superbacterias de este día. Dios tiene el remedio. Alabado sea Dios. ¿Cómo saben que tienen el remedio? Porque Dios nos dio, no a todo el mundo, nos dio una super señal. Dios nos dio una super señal. ¿Saben lo que Él dijo? Él dijo, voy a descender al final de los días. Y a través de ese ministerio que nos iba a regresar a esta palabra, voy a darles una super señal. Va a ser la misma señal que Jesucristo manifestó cuando estuvo en la tierra. Así que, para que sepamos que es la misma palabra. Él dijo, hermano Branham dice así, miremos a Abraham por un momento, el tipo de su simiente, Abraham el profeta, miren, Dios habló con él en muchas formas desde que él dejó Caldea, la ciudad de Ur. Él viajó y Dios le mostró muchas señales, le mostró todo tipo de cosas grandes que iban a ocurrir, y así ocurrió también con el movimiento pentecostal, con hombres que salieron de ese movimiento, como salieron de ese avivamiento pentecostal hace mucho tiempo. Y luego salieron muchas señales. Dios les dio la misma señal a Abraham también, de esa forma. Pero tuvo que progresar. Y luego dijo, y todas estas cosas. Pero antes que reciba a su Hijo prometido, antes que Jesucristo regrese, antes que el Hijo prometido regrese, él estaba parado ahí, a la puerta de la ciudad gentil. Y antes de recibir su superhijo, o el hijo que iba a nacer, está refiriéndose a Isaac, pero a la vez está haciendo un paralelo con Jesucristo. Antes que recibirlo, él recibió una super señal. ¿Qué fue esa señal? Dios descendió en la forma de un hombre. Noten, ese hombre que habló con él, que se paró en su carpa y le dio una super señal. Y cuando su superhijo vino a la escena, hizo la misma señal que mostró que era la super simiente de Abraham. Y prometió hacer lo mismo en los últimos días. ¿Cómo sabemos que tenemos lo que va a vencer las superbacterias, el enemigo de nuestro día? Porque hemos recibido la super señal de Dios con un testigo tangible, que es el evangelio, que es el mensaje, que es la palabra, que hay poder que va a librar a la gente en los últimos días. Y él dijo, la iglesia del mundo lo va a rechazar. Y eso es lo que ha pasado con todos nosotros. Y habla también cómo la iglesia estaba atada por 2000 años por credos y martirio y todo eso. Pero ella va a ser liberada al final, dice. Ella va a regresar, eso es lo que la Biblia dice. Y estos dos se van a encontrar otra vez en el campo de batalla. Lucifer y Miguel, otra vez. Alístense para la gran batalla en la lluvia tardía. Alístense por la lluvia tardía. Pero Dios, ¿cómo va a vencer sobre su enemigo? Nuestro enemigo. Bendito sea el nombre de Dios. Voy a cerrar con esto. Él dice, ahora La ley de la reproducción trae de su tipo. En el mensaje, la palabra hablada es la simiente original. En los últimos días, la verdadera novia llega a la coronación. Va a haber una super iglesia, una super raza. Satanás tiene sus super grandes iglesias. Saben, siempre lo falso viene primero. Siempre es así. Había muchos que decían que era el Mesías antes que Jesús venga. Siempre es así, el demonio siempre viene primero. Y luego Dios viene para probar. Y luego dice, va a haber una super iglesia. Así como la novia va a llegar a su coronación, así mismo van a haber muchas iglesias que van a ser y van a confundir. Para que la iglesia, la novia, se una con él, tiene que ser la verdadera manifestación de la palabra del Dios viviente. La denominación jamás va a producir eso. Ellos van a ser la verdadera manifestación de la palabra de Dios viviente. Porque Dios constantemente enfatiza estas verdades maravillosas, la verdadera escritura, el mensaje de Pablo. Que este mensaje era para regresarnos al mensaje de Pablo. Esto tiene la respuesta. Siempre fue así. No necesita ser mutado o mejorado. Tiene la respuesta. Va a resolver las necesidades de nuestro día. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Bendito sea su santo nombre. Amén. Cantemos un himno.